Saga presenta Guardia Blanca, de Arthur Conan Doyle. A quien leyere. En la moderna literatura inglesa, menos quizás que en ninguna otra, espera encontrar el lector obras que por su carácter y forma le recuerden las narraciones históricas de tipos caballerescos, empresas aventuradas y altas hazañas que han inmortalizado los nombres de escritores españoles, franceses e italianos. Diríase que esas novelas de capa y espada, galanas y airosas en las que palpita la vida entera de hidalga tierra y se refleja el espíritu de toda una raza, son patrimonio exclusivo de otros pueblos y otros autores que los nacidos en la nebulosa Albión. De aquí la novedad y el buen éxito merecidísimo de la obra de Conan Doyle, cuya traducción castellana ofrecemos al público en este volumen. Con erudición y exactitud sorprendentes, reproduce el escritor inglés en La Guardia Blanca una serie de episodios fidelísimos de la época en que se desarrolla el argumento de su novela. Época tan agitada como lo fue para Inglaterra la segunda mitad del siglo XIV, en la que a pesar de sus grandes y recientes victorias de Crecy y Poitiers y del Tratado de Bretigny, volvía a encenderse más fiera y sañuda si cabe aquella lucha interminable conocida en la historia con el nombre de Guerra de los Cien Años. A imitación de las famosas compañías blancas de Duguesclin, personaje que también figura en esta obra de muy pintoresca manera, la Guardia Blanca inglesa se lanza de lleno en la contienda y tras breve permanencia en el Ducado de Aquitania, arrebatado por entonces a la corona de Francia, entra en España a la vanguardia del poderoso ejército que Eduardo de Inglaterra pusiera a las órdenes del príncipe negro para reinstalar en el solio de Castilla a su aliado don Pedro el Cruel, a la sazón destronado por su hermano don Enrique de Trastamara. Las proezas y aventuras de los expedicionarios ingleses y de su indomable capitán, las descripciones interesantísimas de tipos y costumbres de la época, los múltiples incidentes de aquellas marciales jornadas, ora sangrientos y heroicos, ora altamente cómicos, todo en suma, está ideado y referido con tal naturalidad, con exactitud y gracia tantas, que hacen de este libro una obra acabada y uno de los más preciados timbres de la fama literaria de su autor. Capítulo 1. De cómo la oveja descarriada abandonó el redil. La gran campana del monasterio de Belmonte dejaba oír sus sonoros tañidos por todo el valle y aún más allá de la oscura línea formada por los bosques. Los leñadores y carboneros que trabajaban por la parte de Bernel y los pescadores del río Lande suspendían momentáneamente sus tareas para dirigirse interrogadoras miradas. Pues aunque el sonido de las campanas de la abadía era tan familiar y conocido por aquellos contornos como el canto de las alondras o la charla de las urracas en setos y bardales, los repiques tenían sus horas fijas, y aquella tarde, la de Nona, había sonado ya y faltaba no poco para la oración. ¿Qué suceso extraordinario lanzaba a vuelo tan a deshora la campana mayor de la abadía? Por todas partes se veía llegar a los religiosos, cuyos blancos hábitos se destacaban vivamente sobre el césped que cubría las avenidas de nudosos robles. Procedían unos de los viñedos y lagares pertenecientes a la comunidad, otros de la vaquería, de las margueras y salinas, y algunos llegaban, apresurando el paso, de las lejanas fundiciones de Solent y la granja de San Bernardo. No les cogía de sorpresa el inusitado campaneo, porque ya la noche anterior había despachado el abad un mensajero especial a todas las dependencias exteriores del monasterio, con orden de anunciar en ellas la proyectada reunión general del día siguiente. En cambio, el hermano lego Atanasio, que durante un cuarto de siglo había limpiado y bruñido el pesado albadón de bronce de la abadía, declaraba con asombro que jamás había presenciado convocación tan extemporánea y urgente de todos los miembros de la comunidad. Bastaba observar a estos para comprender la gran variedad de ocupaciones a que se dedicaban y para formar idea, y aunque incompleta, de los inmensos recursos de la abadía, centro de activísima vida. Véase allí a dos religiosos cuyas manos y antebrazos teñía de rojo el mosto. Más allá, otro anciano y robusto llevaba al hombro el hacha con la que acababa de cortar grandes haces de leña. Seguíale el hermano esquilador, cuya ocupación denunciaban las enormes tijeras que llevaba colgadas al cinto y las vedijas de lana adheridas al sayal. Un numeroso grupo iba provisto de azadas y layas, y los dos monjes que cerraban la marcha conducían con trabajo una pesada cesta llena de carpas, truchas y tencas, pues siendo el siguiente...
Sample complete. Ready to continue?